Las 4 de la tarde, 10 minutos. Bienvenidos a Buenas Tardes Málaga. Los saludos de Pedro González con Enrique Ortiz a los mandos de la nave. Y hasta las 6 de la tarde juntos en este miércoles, como digo, 22 de marzo. En un miércoles en el que tenemos muchas historias, muchos temas de actualidad de Málaga que abordar en nuestro programa de hoy. En un instante vamos a saludar allá a nuestro veterinario especialista en rehabilitación veterinaria con el que hoy hablaremos gracias al Colegio de Veterinarios de Málaga. Vamos a tener también conversación con Natasha Rivas, la vicepresidenta de la Diputación Provincial, porque la Noria es una entidad que el próximo viernes celebra su 10º aniversario y ha preparado un montón de actividades que queremos que nos cuente. Vamos a hablar de banda sonora de la Semana Santa. La va a poner la Orquesta Sinfónica del Sojo. Al frente está Arturo Díez Boscovich y este fin de semana ya vuelven con los conciertos de Semana Santa. Vamos a hablar también con el presidente de la Asociación Lagunillas. Es una de las asociaciones de Málaga que está dentro de ese programa de actividades que bajo el paraguas de Soles de Málaga están haciendo cosas por nuestra ciudad. Todo eso, como digo, en la primera hora hasta las 5 de la tarde, aunque lo primero que hacemos, como siempre, es echar un vistazo a nuestra web, a la web, de COPE Málaga. Recordarás que ayer te recomendaba como noticia la que hablaba de ese niño que había sufrido un accidente, que había caído de un segundo piso. Bueno, pues hoy la noticia es, desgraciadamente, que ha fallecido el niño de 12 años que cayó de ese segundo piso en Mijas y que, según sus familiares, el suceso se produjo cuando el menor sufría delirios causados por una fiebre alta. Esa es una de las noticias que puedes leer en la web de COPE Málaga a esta hora y muchas más, evidentemente, y te dejo que tranquilamente eches un vistazo a la misma en cuanto puedas. Si te parece, ahora lo que pega es que comencemos ya a hablar de nuestros amigos más cercanos. Y esos amigos más cercanos, evidentemente, son nuestras mascotas, aunque hoy te quiero hablar desde una especialidad que yo no sabía que existía en el mundo de los veterinarios, la rehabilitación veterinaria, lo que habitualmente supongo que es la fisioterapia de los humanos, ¿no?, en todo caso. Pero, en fin, más que contarte yo en qué consiste esto, pues que lo haga un especialista en la materia y que nos llega, como decimos, de la mano del Colegio de Veterinarios de Málaga. Él es Jorge Luque. Jorge, buenas tardes.
Hola, Pedro, buenas tardes.
¿Qué tal? Hablando de rehabilitación veterinaria, ahora entraremos en esa especialidad, cómo es y tal, pero ¿es lo mismo rehabilitación que fisioterapia, entendida como la que nos hacen a los adultos, en este caso, a los humanos, cuando tenemos que superar alguna tara física que hayamos tenido?
Bueno, sí. Básicamente lo mismo, lo que pasa que es un tema de conceptos, ¿no? Porque la rehabilitación realmente es la ciencia médica que lo que hace es valorar cuáles son esas patologías, esas deficiencias, esas discapacidades que tú decías, comentabas, y a raíz de hacer esa valoración y de hacer un diagnóstico de cuál es el problema, pues establecemos, digamos, como un protocolo, una serie de sesiones de fisioterapia que son las que les vamos a aplicar a nuestros animales de una manera adecuada en el tiempo y para que se beneficien de esa recuperación funcional. Por eso un poco distinguir la rehabilitación de la fisioterapia, porque la rehabilitación realmente es, lo hace el veterinario rehabilitador que establece el protocolo, y la fisioterapia pues también lo hacemos los veterinarios, lógicamente, rehabilitadores, que ponemos todas esas técnicas que utilizamos de fisioterapia para la recuperación. Y es como en humana, es decir, o sea, que prácticamente cuando tenemos pacientes nos dicen, ay, pues encima lo puedes hacer a mí, ¿vale?
Dame esos masajitos a mí también, ¿no?
eso es lo que nos dice.
Está claro. Oye, lo de la rehabilitación veterinaria como especialidad, digo, existe hace mucho tiempo, porque yo es la primera vez que lo escucho.
Bueno, realmente es una disciplina médica que no tiene mucho tiempo, aunque si bien es cierto que ya en otros países, sobre todo en Estados Unidos, pues sí que desde los años 80, 90, finales de los 80, principios de los 90, cuando se empezó a hablar ahí de una manera más académica de la rehabilitación y de la fisioterapia, aquí en Europa pues entró no hace mucho, a principios de siglo, pues sobre el 2000, 2005 más o menos, que es cuando ya llegó a España y es cuando ya empezamos a movernos dentro de ese mundo, digamos, diferente al del que estamos acostumbrados a ver de los veterinarios, ¿no? Y darle un enfoque, pues eso, de distinto. Pero sí es cierto, es bastante, bastante nueva, por decirlo de alguna forma. Es una disciplina que está en expansión, que está creciendo, hay bastante formación a nivel no regulado, porque no se estudia en las universidades, aunque ya en algunas privadas sí que te hacen algunos cursos y algunos módulos de rehabilitación o de fisioterapia, y ya se va conociendo incluso, pues, ya te digo, mismos compañeros nuestros que también, como tú, se sorprendió, hombre, pero yo esto no sabía que existía la rehabilitación y tanto en perros como en caballos, uh-huh. O sea que en animales pequeños y de compañía y en caballos también.
Está claro. ¿Qué tipo de patologías, qué tipo de cosas se suelen tratar con esto de la rehabilitación?
Bueno, pues la rehabilitación realmente, como dice, es rehabilitar. Realmente un médico, un veterinario rehabilitador, digamos que es el veterinario especializado en la movilidad, ¿eh? Cuando hay alguna alteración del movimiento, que bien está afectado por un problema de tipo articular o por un problema de tipo neurológico, un problema de tipo ortopédico, o la mayoría de las veces que lo que relacionamos la fisioterapia o la rehabilitación con después de una cirugía o una cirugía de traumatología, cualquier tipo de cirugía que se haga, pues recurrimos a la ciencia de la rehabilitación y la fisioterapia pues para recuperar. Entonces, bueno, pues todas las patologías que te puedas imaginar que afecten al movimiento, desde una artrosis en un perro mayor, a una cirugía de rodilla o de columna o cualquier patología que afecte al movimiento.
Uh-huh. Jorge, yo que ahora estoy en un proceso de rehabilitación por un tema de rodilla, sí, precisamente, y estoy metido en faena con el fisioterapeuta, etcétera, me dicen, sí, una de las mejores cosas que puedes hacer es hacer ejercicio en la piscina, que eso te va a beneficiar y no es tan perjudicial porque, en fin, no es tan traumática el tipo de ejercicio que tienes que hacer. ¿A los animales de compañía se les puede meter en una piscina para que se rehabiliten, o esto es una tontería que se me ha ocurrido?
No, no es ninguna tontería, Pedro. Los animales de compañía también se someten, bueno, también los podemos poner en piscinas. De hecho, es una modalidad que se llama hidroterapia, que es la terapia, la recuperación a base de agua, o bien en piscina o en unas cintas acuáticas, como las cintas que tenemos nosotros de correr para hacer ejercicio en los gimnasios o en casa, pues se ponen dentro de un tanque de agua y ahí facilitamos el movimiento y la recuperación. Son dos modalidades distintas, el nadar en el agua para la recuperación que el andar en una cinta subacuática. Entonces, bueno, sí, se meten a los perros, se meten a los gatos y hay también piscinas.
Con el caballo es más complicado, ¿no, Jorge?
No, eso te digo, hay piscinas que están diseñadas para caballos, sí.
Ahí va.
Eso, en España hay algunos centros que ya disponen de piscinas pues para recuperar lesiones, para fortalecer sobre todo musculatura, después de haber estado un tiempo. Y ten en cuenta que ahí el ejercicio que se hace es sin impacto, que muchas veces es lo que necesitamos, que esas lesiones que hay en una articulación pues no reciba la carga del peso corporal, con lo cual en el agua facilita el movimiento sin que haya esa carga del peso en las articulaciones.
¡Qué bueno!
Tenemos de todo.
Sí, ya veo que tenéis de todo. Hemos hablado de terapias, por ejemplo, el tema de las piscinas. En cuestión de fisioterapia, eso que hacemos, nos hacen los fisioterapeutas, el masaje, la flexión, la extensión, etcétera. Sí. Si hay una rotura muscular o de hueso tal, ¿la recuperación de un animal viene a ser parecida a eso?
Sí, mira, muchas veces la gente no lo sabe, pero la fisiología, que decir, el funcionamiento orgánico nuestro es igual, prácticamente en humanos, sabiendo las diferencias, lógicamente, en humanas y en animales domésticos y en caballos tiene también quizá algunas pequeñas diferencias mayores, ¿no? Lo tengo en cuanto a tamaño. Pero sí es verdad que la aplicación de las técnicas que se utilizan en humanas se utiliza también en medicina veterinaria. De hecho, pues bueno, aplicamos electroestimulación, los TENS, aplicamos lo que estábamos hablando antes de la hidroterapia, utilizando ondas de choque, utilizando láser, utilizando diatermia, radiofrecuencia, masaje, bueno, sobre todo el tema de masajes y el tema de ejercicios posturales y ejercicios que nos vienen bien para recuperar musculatura o para recuperar movilidad, pues una de las partes más importantes dentro de la fisioterapia y la rehabilitación veterinaria.
¿Cuánto suele durar una sesión de rehabilitación de una mascota y cuánto tiempo se suele necesitar de media para recuperar cualquier problema que tengan ellas?
Vale, mira, el tiempo de una sesión varía dependiendo de la patología. Normalmente en una sesión pues intentamos realizarla en unas condiciones de mínimo estrés posible, es decir, ten en cuenta que la fisioterapia lo que estimula son los procesos propios que tenemos nosotros de autocurarnos, ¿no?, de alguna forma. Entonces, el provocar una situación de donde hay liberación de endorfinas, donde hay liberación de un bienestar, es muy importante. Entonces, para eso siempre viene a los perros muy, muy nerviosos, muy excitados, intentamos bajar un poco el nivel de excitación y a partir de ahí pues hacemos unos masajes, hacemos un estiramiento, algunos ejercicios que nos bajen el nivel de estrés que tienen los perros y luego ya empezamos a aplicarle las técnicas de fisioterapia que necesite o que estén puestas en este protocolo. Generalmente unos 50 minutos, una hora, a veces nos tendrán un poquito más, pero más de eso ya es, bueno, a veces es hasta contraproducente porque lo que hacemos es saturar de emoción al sistema nervioso y ya no reciben realmente la información que necesitan. Y en cuanto al tiempo de recuperación de las terapias, de las patologías, bueno, pues depende de cada una. Por ejemplo, las más largas, las que más desesperan tanto a los pacientes, a los tutores de las mascotas y a los veterinarios algunas veces, pues sobre todo son las patologías de origen neurológico. Cuando hay problemas medulares, de lesiones medulares, pues ahí el tiempo es bastante largo. O las que son más cortitas, bueno, pues cuando hay una cirugía ortopédica o cuando hay una fractura o cuando hay alguna lesión, que hay una cirugía de por medio, pues esas son bastante bastante rapiditas. Y luego tenemos las crónicas, las que de nuestros pacientes abueletes que vienen, pues eso, pues con esos dolores, con esas quejas, con esos años que ya no podemos quitar y que le ayudamos bastante a que tengan con funciones de fisioterapia, pues a que tengan una calidad de vida mucho más llevadera, más cómoda y sobre todo más larga, que es lo que se pretende.
Las artrosis famosas que también afectan a nuestras mascotas, no os creáis que eso es una cosa exclusiva de los humanos, no, también las mascotas tienen artrosis y lo pasan mal con ese tipo de cosas. Jorge, para terminar, la última, ¿existen clínicas de rehabilitación, clínicas de fisioterapia? Es decir, ¿podemos encontrar un letrero que diga clínica de fisioterapia del doctor Jorge Luque?
Sí, bueno. En concreto la mía sí la podéis encontrar. Sí, ¿eh? De hecho, en Málaga tenemos algunos centros, quizás sea Málaga uno de los centros donde de las zonas en Andalucía donde más concentración haya, y en Málaga tenemos algunos centros donde sí se podéis encontrar dedicada específicamente al tratamiento, a la fisioterapia y a la rehabilitación. Es muy importante que estos centros estén dirigidos por veterinarios especializados en rehabilitación, que sepan dirigir, hacer la valoración y dirigir un protocolo de fisioterapia, y que la fisioterapia esté controlada por veterinarios que sepan qué están haciendo con esto. Entonces, bueno, sí que nos podemos encontrar. De hecho, en el Colegio Veterinario hay un listado de clínicas veterinarias que o de centros de rehabilitación en los que, bueno, pues podemos acudir, incluso nuestros propios veterinarios a los que acudimos cuando hay algún problema, pues ellos ya nos refieren y digamos que estas clínicas veterinarias son quizás nuestros principales clientes para los centros de rehabilitación, puesto que somos centros de referencia, somos centros en los que las clínicas nos remiten a los pacientes para nosotros poder tratarlos.
Está claro. Pues hoy con el Colegio de Veterinarios de Málaga hemos querido averiguar algo más sobre esta novedosa actividad veterinaria que es la de la rehabilitación animal y que hemos querido hacer gracias al veterinario especialista en esta materia, Jorge Luque. Jorge, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por vuestro trabajo y hasta la próxima. ¿Vale?
Muchas gracias, Pedro.
Gracias a ti. Hasta luego.
Adiós.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Francisco Jiménez Valverde, pregonero de la Semana Santa de este año. Un pregón que podrás seguir en COPE Más Málaga este sábado 25 de marzo a partir de las 6:30 de la tarde.
¿Pensando en celebrar la comunión de tus hijos? En Tasca Alaska tenemos todo lo que necesitas para ese día tan especial. Llámanos al 622-81-6624 e infórmate. Tasca Alaska, en Avenida de la Aurora 1.
En COPE Málaga ya estamos preparando los contenidos de la aplicación de Semana Santa para que tengas toda la información de nuestra Semana Mayor en tu móvil. ¿Te la vas a perder?
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Es probable que lo merezco, pero no lo quiero, por eso me voy.
Bueno, yo no me voy a ir porque yo estoy muy a gusto aquí y hasta las 6 de la tarde voy a estar contigo, así que por mucho que se empeñe Enrique Ortiz que yo me vaya, no, me voy a ir. Las 4 de la tarde, 27 minutos, 10 años han pasado ya desde que se inaugurara La Noria, ese centro de innovación social de la Diputación Provincial de Málaga, que está ahí en el Arroyo de Los Ángeles, junto al materno infantil, 10 años ya. Han pasado, qué barbaridad. Lo van a celebrar, por cierto, por todo lo alto, con un montón de actividades el próximo viernes. Para contar esas actividades, nadie mejor que la vicepresidenta segunda y diputada de Innovación Social de la Diputación Provincial, Natacha Rivas. Buenas tardes.
Buenas tardes, un placer estar con vosotros.
Igualmente, tú hace 10 años no te imaginabas que esto iba a durar tanto tiempo, ¿verdad?
Pues no.
¿Verdad que no?
Hace 10 años y no sabía yo que existía.
Efectivamente. Sin embargo, fíjate cómo la Noria ha ido cada vez afianzándose más, dando más actividad, dando más cobertura a temas de innovación y al final, fíjate, 10 años después ahí está funcionando y además que ha crecido de una manera bárbara en estos tiempos, ¿eh?
Sí, la verdad que en estos 10 años se ha logrado construir un espacio colaborativo entre la administración pública, la iniciativa privada, los emprendedores, las entidades, y ha creado unas sinergias que ha posibilitado que se mantenga de años, pero no solo el mantenimiento, sino como tú bien dices, pues ese crecimiento tan importante para nuestra provincia.
¿Cuáles han sido los principales logros de la Noria durante estos 10 años, Natacha?
Bueno, porque yo creo que fundamentalmente que si ya se hable de innovación social y sobre todo de emprendimiento social, que se tenga en cuenta que lo importante no es solo lo material, sino lo intangible, que también somos capaces de lograr y que valorar, que eso hace de años, creo que no estaba en la mente de nadie. Y sobre todo y fundamentalmente, lo más importante para mí son las alianzas. He creado alianzas entre el sector privado, la administración pública y las entidades. Y eso ha creado un fenómeno multiplicador de, los proyectos que se llevan a cabo, de dar solución a los retos de la provincia, y creo que eso un poco ha sido fruto del esfuerzo del trabajo de todos.
Como decía, el viernes lo vais a celebrar por todo lo alto, este 10º aniversario, este cumpleaños. Me han dicho que va a ser un evento que va a tener un poco de todo, sostenibilidad, inclusión, parte de pedagogía, vamos a tener una serie de actividades participativas para la gente. ¿Cómo va a ser esa celebración que comenzará en el entorno de las 10 de la mañana el viernes?
Pues sí, empezará a las 10 de la mañana y durará más o menos hasta las 6 de la tarde, y queremos que a lo largo del día cualquier persona que quiera acercarse por ahí, que se inscriba en cualquier momento del día, pues tenga la oportunidad de estar en talleres donde hablemos de emprendimiento social, de medición de impacto, de cómo es el desarrollo territorial para el reto demográfico, nuevos nichos de empleo en el sector primario, muy importante, el tema de la discapacidad, cómo abordar la discapacidad en el medio rural, o, por ejemplo, ejemplos de buenas prácticas como la de nuestros galardonados en los premios de emprendimiento social, que también van a estar presentes, o talleres de creatividad, de mindfulness, etcétera. Ahí se pueden ellos inscribir y disfrutar en cada momento del día de esas jornadas y esos talleres. Vamos a tener también exposiciones, una del antiguo Centro Básico de Acogida de Menores, que era el pasado de lo que es actualmente el Centro de Innovación Social La Noria, un recorrido por los 60 años de historia que tiene el edificio. Iba a haber, pues bueno, una exposición que a las personas que conocieron, ¿no?, hace años el edificio, pues va a ser algo nostálgico y bonito, como van a poder ver como todas las cosas que han encontrado, desde una medalla pequeñita, bueno, muchos recuerdos, ¿no?, que hay. Por ejemplo, también vamos a tener una exposición de carteles de la Noria, de los 10 últimos años, y ahí, pues bueno, se van a ir viendo las acciones más emblemáticas que se han desarrollado a través de los carteles, ¿no? Vamos a ir viendo, pues, todas las acciones que se han ido realizando en los 10 años. O un inventario botánico de todo lo que podemos encontrarnos en los jardines, porque no solo tenemos un edificio, sino también tenemos unos jardines maravillosos, pues tenemos un inventario. O, por ejemplo, si nos vamos a algo más como más divertido, vamos a tener un videojuego de innovación social que se ha diseñado especialmente para este día, y ahí vamos a conocer en ese videojuego, pues, a las distintas entidades que durante los 10 años de vida pues han sido objeto del marco del convenio que tenemos con Fundación La Caixa para llevar a cabo todos estos proyectos en la provincia. O una gincana tecnológica frente al despoblamiento, donde, bueno, usando distintas tecnologías, quien quiera pues va a poder disfrutar a través de la creatividad de cómo, bueno, cómo se afrontan los retos sociales, medioambientales de la provincia. Un taller de customización de moda reciclada también vamos a tener, de plantas multifuncionales que se han cultivado durante estos años en nuestro huerto. Tenemos una food track inclusiva con una entidad de la ciudadanía de Ronda, donde se van a poder degustar productos de panadería y de repostería que han elaborado personas con discapacidad intelectual, un escape room de emprendimiento social. Es decir, que tenemos para gustos colores, como se suele decir.
Bueno, escúchame, habrá una tarta con 10 velas, como mínimo, ¿no?, también.
Vale, una tarta con 10 velas. Y...
Digo, a ver si lo más importante, que es soplar las velas de los 10 años, no vamos a poder hacerlo.
No, por supuesto, por supuesto. Vamos a también tener nuestro momento oficial,
sí,
donde nuestro presidente, con, bueno, pues con todas las personas que iniciaron este proyecto en su momento hace 10 años, los que han estado durante los 10 años y los que están ahora, las alianzas que hemos tenido también con entidades importantes, pues todos acompañando a nuestro presidente Francis Salado, se verán estos años en una tarta maravillosa. Y bueno, que como todo buen cumpleaños, como tú bien dices, el momento estelar es este, soplan las velas.
Exactamente, eso es lo suyo. Bueno, pues si alguien quiere participar en este evento, sobre todo en la parte de los talleres, hay que apuntarse previamente. Se entra en la página web de La Noria, en málaga.es/La Noria, y ahí se puede apuntar el que quiera a esas actividades, a esos talleres sobre todo, y luego la exposición y eso, pues cada uno va cuando pueda, cuando quiera, y ve todo lo que ha sido La Noria en estos 10 años y lo que ha sido en su historia, que eso hace 60 años ya existía de otra manera, pero existía también eso, así que también es bueno enterarse de cómo era aquello. Por cierto, Natacha, antes de que te marche, ya que te tengo, como tú también eres responsable de la térmica, cuéntame el 24 de marzo qué va a pasar en la Plaza Mozart, que va a haber un clamor sonoro, ¿no me han dicho?
Sí, la verdad que va a ser un evento maravilloso. Esta mañana que hemos estado presentándolo, viéndolo con, bueno, pues con los que nos han ayudado organizando, con las entidades que van a colaborar, que van a ser 11 agrupaciones, asociaciones, colectivos del barrio, que cada uno se dedica musicalmente a algo distinto, como puede ser el flamenco, como pueden ser los verdiales, como son las bandas de tambores y cornetas. Bueno, pues todos han trabajado bajo, bueno, pues la tutela de un maestro de la música. Y van a hacer un evento casi de una hora, donde va a ser totalmente participativo para todos los vecinos. Se van a unir en la Plaza Mozart y ahí van a poder deleitarse de algo que han escrito musicalmente y que todos van a tocar esa pieza, ¿no? De algún modo, sincronizada en algunos momentos, colaborando desde otros, desde los balcones de los edificios. Así que yo creo que va a ser, pues, bueno, un evento colaborativo entre los vecinos, que va a estar muy bonito y que es una manera de nosotros devolverle al barrio del que somos la térmica, de la carretera de Cádiz, devolverles también un poco, pues que vean que nos sentimos también parte de ellos, ¿no? Estamos en la barriada de Cádiz, y que también nos sentimos parte de ellos.
Pues ya sabéis, hablando. Pues el viernes tenéis día completito, a las 10 de la mañana a la Noria para empezar a celebrar su décimo aniversario hasta las 6 de la tarde, y luego desde la Noria os vais a las 7 a la Plaza Mozart, donde será esa presentación de esa iniciativa musical que se llama Clamor Sonoro. Natacha Rivas, gracias por estar un ratito con nosotros, suerte para estas dos iniciativas y a seguir cumpliendo años, que eso será bueno y bienvenido, ¿eh?
Y vosotros que lo veáis.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Y hablando de actividades musicales como esta que te decía del viernes por la tarde, vamos a hablarte de otra que va a tener lugar en el Teatro Sojo CaixaBank. Vamos a tener la oportunidad de volver a escuchar a la Sinfónica Pop del Sojo, pero en este caso con un concierto de Semana Santa. Así suena, como estábamos escuchando ahora, esa banda sinfónica o esa orquesta sinfónica, mejor dicho, de pop del Sojo, y al frente de la misma ya sabéis que está Arturo Díez Boscovich, que ya está absolutamente preparado con todas las partituras ordenadas para que nada falle en ese concierto. Arturo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes. Bueno, pues ya llega el momento de ese concierto de Semana Santa que se va a prolongar durante 3 días, como ya comentamos en su momento, 30, 31 de marzo y día 1 de abril, previo a lo que va a ser el Domingo de Ramos, ¿no?
Exactamente. Además de un concierto, es un espectáculo que tiene imágenes, o sea que es muy interesante porque no solo es escuchar música, sino que hay diferentes propuestas dentro del mismo espectáculo. Y además vamos a hacer marcha muy representativa de la Semana Santa de aquí, de toda Andalucía, vamos. Uh-huh. Vamos a hacer, pues, tenemos Malacitana de Antonio Rozas, tenemos también La Madrugada de Abel Moreno. En fin, que la gente va a encontrar las marchas más representativas y algunas no tan conocidas.
Uh-huh. Arturo, además, habéis ampliado el número de profesores, de músicos, la orquesta, ¿no?
Exactamente. Contamos ahora con una orquesta que ronda los 50 y tantos músicos aproximadamente, y yo creo que es una manera maravillosa, porque bueno, escuchar las marchas en la calle está muy bien, pero esta es una forma de escucharlas con cuerdas también, que gana muchísimo.
Uh-huh. Ya no podéis meter más músicos, pero es que ya no caben en el teatro, ¿no?
No caben, no, no.
Os va a decir el bandera, os va a decir, mira, Arturo, déjate de tontería.
Pero tienes el que quiere más músicos.
Sí, claro.
Que quiere más, todos los que pueda.
Claro, claro, no, sí, Antonio, si por Antonio fuera, tendríais una orquesta sinfónica de 200 músicos.
Totalmente.
Y eso no habría ningún tipo de problema. Pero, en fin, para parar los pies, ya sabes,
sí,
que
sí.
El bandera es capaz de todo eso y demás. Es capaz hasta de ampliar el teatro con tal de que haya más músicos en escena.
Ya lo creo.
Claro. Oye, una cosa, Arturo, ¿el programa va a ser el mismo para los 3 días o va a ir cambiando cada
es
jornada?
Es el mismo programa cada día. Uh-huh. Es exactamente el mismo.
O sea, que el que vaya un día ya, puede dejar el asiento para el día siguiente y para el otro para que vaya otra persona, ¿no?
Exactamente. Vale. Pero en cualquier caso, bueno, hay gente que los días que lo hicimos, porque este espectáculo lo hicimos, fue cuando la pandemia, cuando estábamos justo saliendo de la pandemia, uh-huh, y tuvo muchísima repercusión, había gente que repitió incluso. Son aproximadamente 15 temas, de los que hacemos 13 marchas y 2 piezas más aparte sacras de Mark McKenzie, y el resto son todo marchas de Semana Santa, o sea, en total 13 marchas de Semana Santa.
Uh-huh, no está mal. Por cierto, que si hay alguien que no puede comprar la entrada porque se haya agotado, porque no quedan, porque no le pilla por aquí cerca, etcétera, etcétera, debería de pensar en a lo mejor comprar el disco dentro de poco de la grabación de ese concierto, porque creo,
exacto,
que vais a hacerlo, ¿no?
Sí. Antonio tuvo la idea de grabarlo porque la verdad es que nos quedamos muy contentos con la primera vez que lo hicimos. Y la idea es tener un registro sonoro del mismo. O sea, que sí, que en estos días se va a grabar para luego hacer un disco, efectivamente.
Uh-huh. Algo de Lágrimas y Favores va a sonar, porque si no, directamente,
hombre,
el Teatro del
Sojo
se queda sin director y se queda sin música, porque os echan a todos, ¿no?
Sí, totalmente. Y Antonio cantando allí a plena voz. Sí.
¡Ah, qué bueno! La verdad es que es un auténtico espectáculo. Y esto va a ser solamente el principio del ciclo, porque ya contábamos en su momento que de momento es conciertos de Semana Santa, repito, 30 uh-huh, y 31 de marzo y 1 de abril, pero luego habrá más con otras temáticas, ¿no?
Exactamente, exactamente. Luego ya hacemos una incursión más en el mundo clásico y luego más adelante también tenemos un concierto dedicado solamente a aberturas de musicales, o sea que pasamos por todo, tocamos un poquillo de cada palo, la verdad.
Está bien. Bueno, pues ya sabéis, de momento el primer acercamiento a la Sinfónica Pop del Soho lo tenemos el 30, 31 de marzo y 1 de abril, como previas a esa Semana Santa, ese Domingo de Ramos. Las entradas ya se pueden adquirir en la web del propio teatro y también en el Corte Inglés y también en la taquilla, evidentemente, y a disfrutar de los primeros compases musicales de la Semana Santa para ya ponernos ya delante de la pollinica el domingo, como tiene que ser, como Dios manda.
Como Dios manda.
Exactamente, y luego después de la pollinica, por favor, a lágrimas y favores, que si no nos corren a gorrazo, así que hacerme el favor. Bueno, Arturo, gracias por estar un ratito. Hasta luego. Adiós, hasta luego. Las 4:41 minutos de la tarde, seguimos en Buenas Tardes Málaga, seguimos contándote más cositas de actualidad. Ya sabes que estamos haciendo una pequeña ronda últimamente para conocer dentro de nuestro programa, un pequeño espacio para conocer algunas de las ONGs que funcionan en nuestra ciudad y que tanta buena labor suelen hacer habitualmente, ¿no? Pues hoy vamos a conocer otra, la Asociación de Lagunillas. Al frente de la misma está Curro López, que es su presidente. Curro, buenas tardes.
Buenas tardes, familia.
Buenas tardes. ¿A qué se dedica fundamentalmente esta Asociación de Lagunillas? ¿Temas culturales, temas sociales, un poco de todo? Cuéntame.
Bueno, nosotros empezamos hace 17 años intentando hacer el tema cultural, pero vimos la necesidad de un barrio como es de la Cruz Verde y automáticamente nos pusimos manos a la obra en la creación de un banco de alimentos.
Ajá. Y es fundamentalmente vuestra labor ahora, ¿no?
Bueno, fundamentalmente durante 17 años, ininterrumpidamente, de 9 de la mañana a 7 de la tarde, durante los 365 días del año, prácticamente.
Curro, ¿cuáles son los principales problemas por los que pasan los vecinos de esa zona de Málaga?
Ten en cuenta, ya no son los vecinos, son los de aquí, de la Cruz Verde Lagunilla. Ya es todo el distrito centro. Nosotros hemos acaparado con todo el distrito centro y ahora mismo estamos viviendo una situación pues casi prepandemia, ¿no? La situación que vivimos durante la pandemia, durante el COVID, estamos volviendo a ver otra vez un perfil de gente que se acerca a nuestras puertas pidiendo auxilio, pidiendo alimentos.
Ha cambiado el barrio de Lagunillas, no digo en las necesidades que tiene, pero claro, últimamente hay que reconocer que también ha habido como una especie de lavado de cara, ¿no? Como que ha cambiado en algo desde el punto de vista fisiológico el propio barrio, ¿no?
Bueno, aquí no ha cambiado nada. Aquí lo que ha habido una especulación urbanística increíble. Ha habido un incremento desorbitado de los alquileres, ha habido una expulsión del ciudadano autóctono, de las familias auténticas de aquí de la Vitoria, están siendo desplazadas hacia los pueblos de Málaga, con la consecuencia que en los pueblos ya tampoco hay alquiler, ya no asequible, sino ya no hay ni siquiera alquiler. En Coín, en Cártama, en Alhoín, todos estos pueblos de la comarca alrededores, pues ahora mismo no hay alquiler, ¿no? De la gente que está siendo desplazada de la ciudad de Málaga.
El hecho de que Soles de Málaga se haya fijado en vosotros también como una de las entidades de la ONG que va a incluir dentro del paraguas de actividades, ¿de qué manera va a ser un impulso para vuestra actividad?
Bueno, nosotros, los Soles de Málaga llevamos con ellos una relación desde hace ya más de, incluso antes de la pandemia, ¿no? Pero durante la pandemia fue una relación constante, diaria, y te explico. Nosotros nos vimos en una situación que teníamos 700 familias y en cuestión de 3 semanas de confinamiento nos pusimos alrededor de unas 3.000 3.000 familias, ¿no? Uh-huh. Entonces, imagínate lo que supuso para nosotros. Nosotros teníamos almacenado en nuestro banco de alimentos unas 90 toneladas de alimentos antes de la pandemia, una semana antes de la pandemia. Y en cuestión de 3 meses, vimos esas 90 toneladas con la colaboración de la Fundación El Pimpi, Los Soles, a través de Pepe Cobo, la huerta del Pimpi. O sea, fue una, perdona la expresión, pero fue una hostia brutal lo que nos dio la pandemia, el confinamiento, cuando todo el mundo estaba acojonado, encerrado en su casa. Fue la Fundación El Pimpi la que nos rescató a través de Pepe Cobo. Bueno, a día de hoy te estoy contando esto y me estoy emocionando, ¿no? Se me están poniendo los pelos de punta, ¿no? De revivir todo esto otra vez, ¿no? Porque hay gente que ha quedado marcada de por vida por la situación vivida, ¿no? La gente se agolpaba en las puertas de la asociación pidiendo alimentos, ¿no? Ten en cuenta que Málaga era una ciudad de turismo, de turistas, de hostelería, de hoteles, y eso de noche a la mañana cerró, todo el mundo se fue a la casa, todo el mundo dejó de trabajar de la noche a la mañana y la gente tenía que comer, ¿no?
Está claro. Bueno, pues
entonces, lo que está haciendo ahora los Soles de Málaga con nosotros es una casa de acogida que hemos empezado a construir, porque nosotros durante la pandemia tuvimos un piso que tuvimos que cerrar porque nos faltó financiación, nos faltaba dinero y nos vimos la necesidad de tener que cerrar, ¿no? Uh-huh. Acogíamos a gente, a familias que venían a tratar a sus hijos aquí a Málaga, al Hospital Materno Infantil, y estas familias pues son gente, familias muy pobres, sin recursos, que no tenían dónde hospedar a sus familiares y a sus hijos cuando ya terminaban el tratamiento, tenían que pasar una serie de revisiones. Y el PIMP y la Fundación, Los Soles, se enteraron de la situación nuestra, que tuvimos que cerrar la casa, y nuevamente fueron los que nos rescataron y nos dieron aliento para poder hacer esta segunda casa de acogida, que perdona la emoción, pero posiblemente esta misma semana ya terminemos la casa y podamos meter a niños que tenemos en casa de amigos y de particular.
Curro, se ha emocionado, está claro. Dime. Está claro. Bueno, pues lo importante es que está ahí la casa, que está funcionando, que os han echado una mano para que vuestro trabajo sea absolutamente fantástico y que la gente vuelva otra vez a estar a vuestro lado. Y por eso queríamos hoy también abriros una ventanita para que la gente a través de la radio también conozca cómo funciona, qué hace esta Asociación de Lagunillas. Curro López, gracias por atendernos, suerte, enhorabuena por vuestro trabajo.
Quisiera decir una última cosa.
Venga.
No he tenido la posibilidad de agradecer a Pepe Cobo. Todo el mundo sabe, imagino que
sí.
Vosotros también sabéis quién es Pepe Cobo.
Totalmente.
De agradecerle todo lo que hizo por la gente durante el confinamiento. No he tenido la oportunidad, quisiera hacerlo ahora en directo, agradecerle enormemente esa labor humanitaria, esas lechugas que cogimos personalmente, él y yo, de la huerta del Pimpi y a través de la Fundación, y pudimos socorrer a miles de familias en Málaga. Muchísimas gracias, Pepe. No hay forma de pagarte eso que has hecho por nosotros.
Pues ahí está, el agradecimiento de Curro López a un grandísimo tipo como es Pepe Cobos al frente de el Pimpi. Curro, gracias. Enhorabuena por vuestro trabajo. Gracias.
Muchísimas gracias, familia.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
En COPE Málaga ya estamos preparando los contenidos de la aplicación de Semana Santa para que tengas toda la información de nuestra Semana Mayor en tu móvil. ¿Te la vas a perder?
Por ti y por los tuyos. Por tu empresa, tu patrimonio. Por ti y por tu negocio. Por ti y por tus derechos.
Hispacoles Bufete Jurídico. Defendemos tu tranquilidad. Llámanos al 952 070793.
Francisco Jiménez Valverde, pregonero de la Semana Santa de este año. Un pregón que podrás seguir en COPE Más Málaga este sábado 25 de marzo a partir de las 6:30 de la tarde.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las 4 de la tarde, 51 minutos, es momento de irnos de ronda por nuestras emisoras asociadas y si te parece vamos a comenzar como es habitual, menos ayer porque estaba maluchilla, vamos a irnos a COPE Marbella. Raquel Tapia, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro, aquí
bueno,
estamos.
Tampoco tiene la voz tan mal, yo pensaba que iba a cantar ópera, en plan bueno, barítono, pero no es para tanto.
He ido afinando,
¿no? Bueno, pues me alegro de que estés ya mejor y
gracias.
De que vuelvas otra vez a las andadas, que es lo que queríamos. Raquel, vamos a hablar de temas que tienen que ver con la gastronomía, porque en principio hay un servicio de ayuda a domicilio que ha presentado un recetario muy curioso, ¿no?
Efectivamente, el recetario se denomina Saboreando Recuerdos. La verdad es que el título es muy bonito. En conjunto, unas 30 usuarias del servicio a domicilio gestionado por la empresa Clefe tuvieron la iniciativa de compartir esas recetas con las auxiliares que iban a echar una mano en esa ayuda a domicilio. Y bueno, pues han salido adelante este recetario que cuenta las historias de recetas, en muchos casos con una larga tradición familiar. La verdad es que se generan unos vínculos muy muy interesantes entre las cuidadoras o esas personas de servicio a domicilio y las personas que necesitan precisamente esa ayuda. Y este es el resultado, la confianza que se establece y también pues esa intimidad que se vive y que hace que se compartan recetas de cocina y que han visto la luz a través de este libro. Es una iniciativa que se ha desarrollado para toda la provincia de Málaga. De Marbella han participado 8 usuarias y deseando leerlo y a ver qué recetas podemos rescatar de esa publicación.
Qué bien. Oye, hablando de temas gastronómicos, en Benavís me parece que se van a reunir como medio centenar de estrellas Michelin, ¿no?
Efectivamente, será el próximo 24 de abril. La iniciativa es muy bonita, ya es la quinta edición de este Chef for Children. La idea es recaudar fondos para la Fundación Pequeño Deseo. Entonces, lo que se hace con la colaboración de estos estrellas Michelin, en una primera parte por la mañana, se cocina con chavales de la Fundación Pequeño Deseo y también con alumnos del colegio en este caso, de Estepona, el colegio de Aislín y el colegio Atalaya, entre Estepona y Benavís. Y después por la noche los chefs cocinarán en una cala especial pues para todos aquellos comensales que quieran disfrutar del buen hacer, por ejemplo, de Dani Carnero, de Caleza, o Manuel Navarro del Hotel Anantara, Villa Padierna, o incluso pues de los hermanos Torres, de Begoña Rodrigo, Mario Sandoval, Ángel León o Elena Arzac, entre muchos otros, hasta llegar a 47, que son los chefs que van a participar. Se va a celebrar en el Hotel Anantara Villa Padierna y ya está abierto el plazo de reserva. El precio del cubierto es de 350 euros por persona y incluye la oportunidad, pues aparte de probar el menú que van a preparar, que será una maravilla, de partir con los cocineros y sobre todo los chavales por la mañana van a pasar un rato de fábula. La selección de los niños que van a participar por la mañana en la iniciativa se hace con un concurso de dibujo en los centros educativos. Los seleccionados podrán cocinar con estos grandes maestros y atesorar una experiencia inolvidable.
Qué bueno. Bueno, pues la verdad es que interesante. 24 de abril es la cita de esa quinta edición del Chefs and Children. Y para terminar, Raquel, un suceso del que tenemos que hacernos eco. Esta mañana creo que ya hemos hablado algo sobre lo que ha sucedido en Marbella con una joven en patinete, ¿no?
Sí, la verdad es que una historia muy triste y yo lo único que espero es que de esta situación se aprenda una lección que puede ser muy valiosa. Es un túnel que da acceso al centro comercial La Cañada, con la zona de las Albarizas con el centro comercial La Cañada, y aunque parece una zona de acceso muy periférica, lo cierto es que hay muchísimos vehículos que transitan por ahí, porque es un acceso muy cómodo y que evita el colapso de la circulación en otras zonas del municipio. Necesita iluminación y una mejor señalización. Para empezar, a las 6:30 de la tarde de ayer se recibían varias llamadas de alertando sobre el atropello en ese túnel de una chica que iba en patinete, de 25 años, camión, pues no la debió ver, no iría suficientemente señalizada el patinete, no la vio, en un túnel muy estrecho, sin prácticamente iluminación, y la tragedia pues ha sido triste. Yo creo que por otra parte evitable con un poquito más de prevención en este caso, tanto por parte de, en este caso, si corresponde al ayuntamiento, poner iluminación y señalización en ese túnel, y por supuesto, bueno, pues por parte de los vehículos, ir también bien señalizado.
Está claro. Bueno, pues ojalá esto sirva para aprender, como dice Raquel Tapia, en todo caso. Raquel, sigue con tu recuperación y mañana más, ¿vale?
Venga, mañana te lo canto.
Gracias, hasta luego. Nos vamos hasta Cope Axarquía. Ahí está Chema Vilche, que quiere hablarnos, creo que, de unos campamentos. Chema, muy buenas tardes.
Un saludo, Pedro, y a todos los oyentes. Del 3 al 6 de abril, los niños de entre 3 y 16 años del municipio de Nerja podrán disfrutar del campamento urbano inclusivo por la igualdad que tendrá lugar en el Colegio San Miguel. La actividad es gratuita y se desarrollará en horario de mañana de 8 a 15 horas. Se realizarán talleres, actividades de ocio y tiempo libre inclusivas, es decir, que también serán aptas para jóvenes con necesidades educativas especiales. Las plazas serán limitadas. Las inscripciones se pueden hacer en los teléfonos 952-54-84-52 o 664-17-45-89 y en el correo electrónico cim@nerja.es.
Bueno, pues ahí queda dicho. Gracias, Chema. Y terminamos esta ronda en Cope Ronda. Crucemos los dedos. Manuel Barroso, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, ¿cómo estamos?
De momento bien. Vamos a ver si hay suerte en el día de hoy, en todo caso. Oye, ¿qué os pasa en Ronda con el tema del agua? Que hay que poner ya hasta medidas para reducir el consumo. ¿Qué está pasando?
Sí, el tema es que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ronda, en vista del buen tiempo que hace y viendo y adelantarse un poco a la situación de sequía, no es que haya problema con el agua, pero ha aconsejado una serie de medidas para que los usuarios pues tengan más cuidado con el uso del agua y mejor día para plantearlo que en el Día Mundial del Agua, que es hoy, pues han decidido pues asesorar o aconsejar una serie de medidas como para que van a poner ellos en marcha con el riego de los jardines o intentar que el goteo en los institutos pues que se tenga cuidado con él, van a revisar la grifería de los institutos y colegios para que en estos que vean que hay más pérdida de agua pues corregirla, o también utilizar agua no potable para la limpieza de las calles, una serie de cosas para adelantarse un poquito a la posible sequía que se pudiese dar debido a la situación del buen tiempo ya que tenemos.
Uh-huh. ¿Y eso de momento va a afectar a todo el municipio, a determinadas entidades o qué?
Los institutos que vean que tienen más pérdida de agua, pues allí intervendrán y tendrán cuidado para cuidar las cisternas, los grifos, otros elementos que tengan fugas en el instituto y los colegios. También no van a regar los jardines en las horas de mayor calor, una serie de cosas que permita pues eso, ahorrar agua, que es un bien escaso, y van a intentar pues que adelantarse un poco a una situación como la que vivimos el año pasado.
Está claro. Pues por ahí pasa la actualidad en este caso de Ronda, y desde allí nos lo ha contado Manuel Barroso hoy, sin ningún tipo de percance, ni problema, ni nada por el estilo. Barroso, gracias y hasta mañana.
Hasta mañana, un abrazo, Pedro.
Pues estamos al filito de las 5 de la tarde, ya sabes que a esa hora llegan las noticias de España y el mundo, después un minutito que dedicamos a actualizar la información de nuestra comunidad autónoma de Andalucía, inmediatamente después volvemos para contarte más cosas de actualidad de Málaga hasta las 6 de la tarde, así que no te vayas. Singing in the classes, music for your masses. Give no head, no backstage passes. Have a proper giggle, I'll be quite polite. But when I rock the mic, I rock the mic. You got no love and you're with the wrong man. It's time to move your body. If you can't get a girl but your best friend can, it's time to move your body. Las 5 de la tarde, 10 minutos, casi 11. Estamos en directo, estamos en Buenas Tardes Málaga. Los saludos de Pedro González, si te acabas de incorporar. Y todavía nos queda prácticamente casi una hora de programa por delante hasta las 6. Una hora en la que vamos, por ejemplo, a hablar con un dúo de moda, musicalmente hablando, Kiko y Xara, que acaban de sacar un nuevo tema y además el día 27, el lunes, estarán por aquí por Málaga. Ya nos contarán dónde va a ser ese encuentro con los fans malagueños y en qué circunstancias va a ser. Vamos a hablar también con Vanessa Moreno, ella es socia del proyecto Infinitas, que el próximo día 30 de marzo tiene una nueva actividad en la térmica. Vamos a conocer en qué consiste esa actividad. Antonio Campos, el alcalde de Casa Rabonela, nos va a hablar de algo que se presenta mañana. De nuevo llega la pasión de Casa Rabonela, así que queremos saber todos los detalles y qué novedades se presenta. Y antes de todo eso, si te parece, abrimos las puertas de Hispacolex Bufete Jurídico. Y hoy un tema que a mí al principio me dejó un poco ojiplático, pero menos mal que están aquí los especialistas de Hispacolex para contarnos y para, sacarnos de cualquier duda que podamos tener con un asunto que es, leo textualmente, cártel de coches. Claro, yo cuando leo eso digo, ahí va, ahí estamos ya con el tráfico de coches, con el lío montado, y creo que no es tan así como yo he pensado. Juan de Arcos, socio abogado del Departamento Civil y Mercantil de Hispacolex Bufete Jurídico, gracias por venir como siempre por aquí.
Buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
Vamos a intentar aclarar esto desde el minuto uno, si te parece, ¿no? Porque cuando hablamos de cártel de coches, ¿a qué nos estamos refiriendo exactamente?
Yo sé que cuando uno escucha la palabra cártel, ya se pone un poco nervioso, ¿no? El cártel al final, bueno, según la RAE es varias cosas. Y una de las acepciones que te dice la RAE es un convenio entre empresas para evitar la competencia. Esto, baja un poco el atractivo, ¿verdad?
Pinta de otra manera, sí, sí.
Pues sí, es simplemente eso. Es un acuerdo entre empresas que lo que hace es evitar o eliminar en la medida de lo posible esa competencia. En este caso, estamos ante el cártel de coches. ¿Qué quiere decir esto? Que esto es un convenio entre empresas fabricantes y distribuidoras de vehículos automóviles, utilitarios, ¿no? ¿Qué hacían estas empresas o por qué surge todo esto? Pues bien, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en el año 2015, tras una investigación, sanciona a una serie de fabricantes y distribuidores de coches, ¿no? Y lo sanciona porque se da cuenta que han estado, digamos, entrando en conversaciones secretas por las que se intercambiaban información de tipo comercial, de tipo estratégico, información de proyectos a futuros. Y claro, esto tiene una incidencia brutal en el mercado. Y la Unión Europea lo persigue. La Unión Europea, en su Tratado de Funcionamiento, en su artículo 101, dice que este tipo de conductas colusorias, que se llama, que es la palabra que se utiliza...
Rimbombante.
Exacto. Bueno, tú sabes que nosotros los abogados siempre tenemos que poner una palabra un poquito rimbombante, exacto, porque si no...
No
seríamos abogados, ¿no? Pero bueno, aquí intentamos ser abogados sin corbata.
Vale.
Estas prácticas, pues entiende que son contrarias a la libre competencia y que son perjudiciales al final para nosotros, para los consumidores, ¿no? Entonces decide sancionar a una serie de fabricantes y de distribuidores por estas prácticas, ¿no? ¿Qué pasa? Que el problema aquí es que estos fabricantes, estos distribuidores, tienen una cuota de mercado brutal.
Claro.
El 91%. Es decir, de 100 coches que se venden, 90 forman parte de este cártel. Durante, pues, un periodo determinado que fue el que estiman, que fue desde el año 2006 al 2013, en el que estiman que existieron esas conversaciones. Además, tiene un punto romántico porque la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia dice que lo hacían en unos foros que denominaron el Club de Marcas. Esto es como el Club de la Lucha. Entonces, ahí se intercambiaban ellos información y un poco, pues, sabían todos, o reducían la incertidumbre del mercado. Al final, tú eres un fabricante y si no tienes certidumbre sobre lo que van a hacer tus competidores, pues tomas otras decisiones y no eres tan conservador como si sabes qué es lo que van a hacer tus competidores. Uh-huh. Entonces, claro, al ser tan conservador, esto te hace tener unas políticas de descuento muchísimo menores, no introducir una tecnología que pueda diferenciarte del resto antes de tiempo, porque sabes que tus competidores pues, no lo van a hacer. ¿Qué pasa? Que esto es perjudicial para los consumidores. Correcto. Para ti y para mí, uh-huh, que nos compramos un coche y no podemos beneficiarnos de un descuento que a lo mejor habrían puesto...
Ni siquiera cambiando de marca.
Claro. Claro. Al final, si de 100 coches, 90 van a ser de estas marcas, pues, pues los consumidores que compraron un vehículo en aquella época... pues podemos decir que pagaron un sobreprecio,
ya.
Pagaron un valor mayor.
Y la pregunta del millón, ¿esto es legal?
No, no es legal.
No es legal, pero ¿se hace?
Bueno, se hace porque además hay muchos cárteles. Nosotros el precedente más claro que tenemos de este tipo de cárteles es el cártel de los camiones. Los camiones de peso medio y alto también han sufrido una serie de fabricantes de camiones este tipo de... ¿Han sufrido? No. Han realizado este cártel, ¿no? Uh-huh. Entonces, esas demandas, que nosotros hemos puesto muchas demandas, han ido a pedir el resarcimiento del perjuicio de esos camioneros que se compraron un camión durante esa época y pagaron un sobrecoste, y además bastante cuantioso en algunos casos. En este caso, el sobrecoste se entiende que es un poquito menos, porque al final el valor de un vehículo, de un coche utilitario, pues es más pequeño, pero en porcentaje... Ahí estamos, en ese estado estamos. Uh-huh. Se sabe que sí que pagaron más de lo que deberían haber pagado.
O sea, que se puede interponer una denuncia por esta práctica ilegal, porque uh-huh, estabas diciendo que era ilegal, y hasta qué punto los usuarios pueden llevarse el gato al agua y ganar este tipo de pleitos.
Mira, lo que se puede interponer es una demanda.
Ah, demanda, no demanda, denuncia.
Demanda civil.
Sí, cuidado que estamos hablando de términos derecho y hay que hablar con propiedad. No es lo mismo una demanda que una denuncia.
No, porque al final esto va por la jurisdicción. Civil. Se va a poner una demanda y solicitamos el resarcimiento de ese perjuicio. Uh-huh. Sabemos, porque hay una decisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y además esta decisión ha sido ratificada por el Tribunal Supremo, esta decisión son las multas que les han impuesto a estos fabricantes, sabemos que se produjo esta actividad. Y sabemos que esto ha producido un sobrecoste para los clientes, para los ciudadanos, para, uh-huh, para quienes se compraran los vehículos. Por lo tanto, podemos solicitar un resarcimiento de ese sobrecoste. ¿Cuál es la cuestión? Que aquí hay que tener muy claro cómo calculamos ese sobrecoste.
Claro.
Que es, en todos los cárteles, en todos los temas de competencia, el problema viene a la hora de valorar eso que vas a pedir. Y esto ya es econometría, que es un campo en el que yo de momento no entro ni creo que entre. Hay diferentes métodos para estimarlo. Nosotros, cuando hablo de nosotros, hablo de todos los abogados, sí, no claro, solo nosotros, uh-huh, ni Pacoles. Uh-huh. Nos valemos de informes periciales hechos por economistas, donde te dicen que en una condición normal del mercado, este debería haber sido el precio, y en un mercado adulterado, como ha sido el del cártel, pues este precio es el que se ha pagado. Mm. Por lo tanto, hay un sobrecoste de tanto y esto es lo que puede reclamar.
Y para conseguir esas indemnizaciones, ¿hacen falta muchos requisitos? ¿Tiene que presentar una documentación brutal, como si fuese, en fin, no hubiese un mañana o algo así? ¿O?
Bueno, mira, lo primero es que hay que haber comprado un vehículo de las marcas que han sido sancionadas en esa época.
Claro, enterarte de qué marcas son y si claro, tu vehículo está dentro de eso lo primero.
Bueno,
no
relaciono las marcas, pero casi con total seguridad el vehículo va a estar...
Si el 90% de las marcas están ahí, sabemos que están todas.
Las más famosas están, o sea que,
está,
que al final...
Está claro.
Lo primero, haber comprado un vehículo en ese espacio temporal. Después tenemos que conseguir calcular ese sobrecoste con un informe pericial. Para ello, de eso se encargan los peritos. Pero necesitamos la documentación que acredite que somos titulares de ese vehículo y de lo que nos costó ese vehículo en su día. Uh-huh. Ya puede ser comprado a tocateja, como se suele decir, sí, comprado con leasing, renting. Al final es que el vehículo nosotros hemos pagado por él. Y ese precio es lo que necesitamos saber para calcular. Uh-huh. Y después una demanda que esté bien fundada. Nosotros por suerte tenemos mucha experiencia ya con el cártel de camiones, y al final eso pues te hace saber dónde están los fuertes de tu demanda y claro, dónde están las
casi que tenéis una demanda tipo, por decirlo de alguna
no
manera.
Tenemos, ¿no?, una demanda tipo, son cárteles diferentes, sí. Y son, pero bueno, sí que es cierto que te ayuda, claro, pues a saber un poco cómo se va a desarrollar, y esos son principalmente los requisitos, si podemos llamarlo de alguna forma, para poder tener para poder reclamar esa indemnización.
Uh-huh. Decías que hay una relación de marcas que podemos suponer que prácticamente casi todas las conocidas están ahí, pero claro, habrá algún oyente que diga, ¿y yo cómo sé si el coche que yo compré está dentro de esa ilegalidad que han cometido y tengo que o puedo reclamar en este caso esa situación? ¿Dónde podemos informarnos de todo eso?
Pues mira, lo primero y lo más fácil es preguntarnos a nosotros, vale, a nosotros o al abogado que tenga cada uno, o oye, yo me compré un coche de tal marca, podría estar afectado. Pero además, si te metes en internet y pones cártel del coche, de los coches, o te metes en la página de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, ahí vas a ver la relación de marcas, de fabricantes, uh-huh, que están, que han sido multados y que están afectados por este cártel. Además de los fabricantes, hay un par de consultoras que, bueno, ayudaron un poco en la estructura, pero bueno, a esas no se les va a reclamar porque al final no se tiene relación directa con los consumidores. Pero, ya digo, en la página de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, ahí vamos a ver cada uno de los fabricantes que están afectados por el cártel.
Decías que esos vehículos se vendieron en unas fechas concretas, ¿no?
Exacto, desde el año 2006 al 2013.
2006 al 2013. Y ahora digo yo, después del 2013 ya esa situación es que se ha corregido, ya no se comete esta ilegalidad, o ha cambiado algo la cosa, o cómo es.
Bueno, se ha corregido, en principio no se comete esa ilegalidad, fueron multados, además con importantes sanciones. Uh-huh. Y esas sanciones fueron recurridas en su día por cada uno de los fabricantes y el Tribunal Supremo. Recientemente, a finales del año 2021, ratificó todas esas sanciones a excepción de tres o cuatro. Ajá. Entonces, en principio, no han vuelto a hacerlo. Que sepamos, al final, bueno, esto es como todo. Lo están haciendo y lo están haciendo mejor que antes. Pero en principio ya no existe medidas colusorias. Uh-huh. Las que sí sabemos son las del año 2006 al 2013.
Uh-huh. Has dicho que sucede con el tema de camiones, sucede con el tema de coches. ¿Vehículos tipo motocicletas, eso también sucede con ellas o estamos
en
hablando de
no.
mercado aparte?
En principio no. En principio únicamente el tema de los camiones y además determinados camiones, camiones de peso medio y alto, uh-huh, y los vehículos utilitarios. Los vehículos. Sí que es importante que a la hora de reclamar, y esto pues muchas veces crea confusión, da igual si tú eres una persona física normal o si eres autónomo o si eres una empresa. El hecho es que te hayas comprado un vehículo y por el hecho de comprarte ese vehículo y ese cártel has pagado un sobreprecio. Claro. Es decir, que eso sí que me gustaría dejarlo claro, porque muchas veces, no, pero es que yo me lo compré para la empresa. Bueno, uh-huh, pero pagaste más.
Claro.
Al final esa es la cuestión.
Y que al final esa cantidad que se paga más, lo mismo no es ni una cantidad enorme, ¿no?
Claro.
Pero ahí sumamos todas las cantidades de todos los vehículos que se han vendido en esos años, pues evidentemente está dando dinerito.
Si te metes en internet vas a ver que te están diciendo, no, un sobreprecio del 10 al 15% o al
20%. Sí, sí.
Nosotros somos muy conservadores. De momento tenemos algunas que sí puede llegar a ese sobreprecio, pero no podemos decir con seguridad que ese sea la cuantía. Además hay que tener muy claro el sobreprecio antes de poner una demanda, porque al final si la desestiman, si hay una estimación parcial, si hay costas, no hay costas, son una serie de gastos accesorios.
Está claro.
Que hay que valorarlo todo en su conjunto. Pero sí que es verdad que hay un sobreprecio que podría ser alrededor del 10%.
Uh-huh. Bueno, pues nada, pues ya sabéis, más o menos la fecha, 2006-2013, dependiendo de la marca del vehículo, que cualquier vehículo de cualquier marca va a estar en la lista casi con toda seguridad, pero como siempre decimos, lo mejor es acudir a expertos en la materia, como en este caso, al Departamento Civil y Mercantil de Hispacoles Bufete Jurídico, que tiene gente al frente como Juan de Arcos, que es quien ha estado con nosotros esta tarde. Pues Juan, como siempre, gracias por estar un ratito con nosotros y por aclarar estos temas que espero que sean de sumo interés para los oyentes por si acaso les ocurre algo con ellos.
Claro que sí, gracias a vosotros.
Gracias, como siempre. Las 5:25.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882. Francisco Jiménez Valverde, pregonero de la Semana Santa de este año. Un pregón que podrás seguir en COPE Más Málaga este sábado 25 de marzo a partir de las 6:30 de la tarde.
Disfruta esta Semana Santa de la Jornada del Bacalao en Asador Iñaki. Bacalao al ajo arriero, con tomate al pilpil, confitado a la alioli, a la vizcaína. Ah, sí, en ensalada, en gallos, cocochas. Haz tu reserva en la web de Asador Iñaki. Disfruta la Jornada del Bacalao en Asador Iñaki.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
5 de la tarde, 26 minutos. Seguimos en directo en Buenas Tardes Málaga, contándote más cosas de actualidad, de ese espacio que dedicamos al mundo de la abogacía con Hispacolex. Si te parece, ahora radicalmente cambiamos de asunto y nos vamos a ir hasta Casa Rabonela, porque allí se va a presentar de nuevo la pasión de Casa Rabonela. Se va a presentar en la parroquia de Santiago Apóstol de esta localidad de malagueña. El alcalde de Casa Rabonela es Antonio Campo. Don Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿está nervioso o no?
Bueno, la verdad es que la representación de la pasión aquí en el municipio tiene un arraigo social de 40 años.
Claro.
Que lleva representándose, y la verdad es que es un evento importante dentro de todo el calendario de la Semana Santa de aquí, que es una Semana Santa muy bonita, muy peculiar. Tenemos que tener en cuenta que ver pasear nuestros tronos, o procesionar, mejor dicho, nuestros tronos, por esas calles sinuosas y estrechas, acompañados por la banda municipal de cornetas y tambores, después de todo el enorme trabajo que hacen nuestras hermandades, a las cuales le agradezco infinitamente lo que hacen, pues también es otro aliciente que tiene Casa Rabonela en esta Semana Santa. Uh-huh. Pero tenemos que reconocer que la representación de la pasión el domingo de Ramos, lunes y martes santo, pues es una cita obligada e ineludible para todas las personas que nos escuchen.
Antonio, ¿en qué consiste la representación? ¿Qué se hace en la parroquia?
Bueno, pues he iniciado diciendo que la pasión está muy arraigada socialmente en Casa Rabonela, y es porque esto nace de un movimiento joven en los años 80, y ese movimiento joven lo lideró entre otras muchas personas, pero yo siempre hablo de él, que tristemente nos dejó hace ya también muchos años, y era un joven del pueblo que lo conocíamos por Polo. Y él, junto a otros jóvenes, hombres y mujeres, en aquellos años pues muy jovencitos, pues tenían unas inquietudes culturales y sociales que le llevaron a crear ese grupo que fue el germen de esta gran representación que hoy en día tenemos Casa Rabonela. Y lo que se hace, pues, dentro de nuestra majestuosa iglesia de Santiago Apóstol, pues se representan todas las escenas de la pasión y muerte de Jesucristo, y todas se hacen, aunque parezca mentira, en el altar mayor de dicha iglesia.
O el altar es muy grande, Antonio, o tenéis una capacidad de negociar el espacio que no la tiene nadie.
Bueno, pues me quedo mejor con lo segundo.
Con lo segundo,
el altar,
ya.
El altar de duras dimensiones, pues normales, se suplementa con una plataforma que hacen que las escaleras de dicho altar también se conviertan en escenario, pero es de alabar y de poner en valor el gran trabajo milimétrico que hace este grupo de hombres y mujeres, liderado por su director, el gran Pedro Olaya, que llegó aquí a Casa Rabonela a dar educación, a ser docente, cosa que consiguió tanto que también regaló cultura, saber estar y hacer esa cohesión en este grupo que en estos años perdura. Y como bien dices, ese control milimétrico que tienen de la escenificación hacen que en esas 2 horas y cuarto aproximadamente que dura la representación, pues quien asista no se da cuenta de ese cambio de escenario entre una escena y otra, porque hay algunas escenas que se desarrollan en los dos pasillos, en el central y en el lateral derecho de la iglesia. Y mientras que están recreando en esos pasillos la escena, por ponerte algún ejemplo, del paso de las tres caídas de Jesucristo, que es un momento cumbre junto con el levantamiento de las tres cruces, que imagínate cuando Jesucristo va por esos pasillos haciendo ese paso de las tres caídas y suena la sublime y espectacular voz en directo de una saeta de mano de mi gran amigo y genial cantador morisco y malagueño Francis Bonella.
¡Hombre, por Dios!
Eso hace de que cuando la vista de los espectadores vuelve al escenario, el escenario ya es otro. ¿Cómo? Esa es la técnica que ellos tienen totalmente controlada.
Pues ya sabéis, Parroquia de Santiago Apóstol, Domingo de Ramos, Lunes Santos y Martes Santo, a partir de las 8 de la tarde, esa pasión de Casa Rabonera la vamos a poder disfrutar un año más. Así que ojalá sea todo un éxito y que haya llenazo cada día. Antonio, gracias por estar con nosotros, alcalde.
Gracias, Pedro, y aprovecho la ocasión para darle las gracias al diputado de Cultura, Manuel López Mestanza, y a toda la excelentísima Diputación Provincial de Málaga, porque siempre están con nosotros y su colaboración siempre de alabar, de reconocer y de poner en valor.
Gracias, Antonio.
A vosotros un saludo y os esperamos en Casa Rabonera.
Igualmente, gracias. Bueno, pues ya sabéis, Casa Rabonera, la pasión tradicional, se va a representar a partir del Domingo de Ramos. Las 5:31 nos vamos hasta la redacción de informativos de esta casa para conocer por dónde pasa la actualidad de Málaga y provincia a esta hora de la tarde. Andrés Atienza, buenas tardes, cuéntanos.
Buenas tardes, Pedro González, y nos venimos aquí en la capital porque en la ciudad de Málaga los precios tanto de la vivienda de segunda mano como del alquiler han superado los de la burbuja inmobiliaria de 2007. Aquella fue la época que marcó máximos históricos en el sector en toda España y a día de hoy esos récords se han superado. Los precios de venta de la vivienda usada son un 5% superiores a los de aquel entonces y los alquileres han subido un 57%. Málaga es la segunda ciudad española después de Palma de Mallorca en la que se han alcanzado esos precios máximos. Son algunas de las conclusiones del informe Índice Inmobiliario elaborado por el portal inmobiliario Fotocasa. Según este informe, actualmente el precio medio de venta supera los 2.900 euros por metro cuadrado. No solo crece mucho, sino muy rápido. El precio de la vivienda en Málaga ha registrado la mayor aceleración de los últimos 17 años. Los motivos los explica la directora de estudios de Fotocasa, María Matos.
Atrae mucha demanda tanto nacional como extranjera, que ambas tienen un poder adquisitivo mucho más alto que el local. Por lo tanto, eso también hace que suban los precios. Pero podríamos decir que la principal razón es esa escasísima oferta que tenemos y ese gran desequilibrio entre oferta y demanda que hay en la ciudad, además de que la vivienda social también es muy insuficiente.
Bueno, ¿y por dónde pasa el futuro del precio de la vivienda en Málaga?
Probablemente nos adentraremos en una especie de estabilización en el precio de compra, de segunda mano. Es decir, dejaremos de ver grandísimas subidas y no es que vayamos a ver bajadas, sino que el crecimiento del precio al ritmo que estamos viendo se empezará a moderar, empezará a ralentizarse.
Bueno, más asuntos. La malagueña María Gámez ha presentado su dimisión como directora general de la Guardia Civil, un cargo que asumió hace 3 años, justo antes de la pandemia, en la segunda legislatura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. La dimisión coincide con las investigaciones judiciales por las presuntas irregularidades en obras en 13 comandancias y con el caso Mediador, que afecta a 2 generales retirados. Además, su marido, Juan Carlos Martínez, vuelve a estar en el foco judicial después de que un juez pidiera información a Hacienda sobre sus negocios. Según la Policía Nacional, su consultora recibió importantes ingresos de sociedades financiadas con dinero de la antigua Junta. Una de esas empresas, cliente de la consultora de Martínez, era Isofotón, que echó el cierre tras recibir millones de euros en ayudas del gobierno andaluz. Hace unas horas, en este día, en este miércoles, María Gámez ha comparecido ante los medios.
Estoy orgullosa de haber estado al frente de una institución con casi 179 años de historia. Una institución construida sobre principios y valores, y en la que he tratado humildemente de dar lo mejor de mí misma, con el único objetivo de que pudiese servir aún más, si cabe, a la sociedad española.
La que fuera portavoz municipal socialista, delegada de la Junta, subdelegada del Gobierno en Málaga, pone fin a su etapa al frente de la Guardia Civil. Y en página de sucesos, ha fallecido el niño de 12 años que en la noche del lunes al martes se precipitó desde una segunda planta en una vivienda en Las Lagunas, en Mijas. El menor estaba en estado crítico en la UCI de pediatría del Hospital Materno Infantil, donde, como decimos, ha fallecido. Y tres falsos agentes inmobiliarios han sido detenidos por la Policía Nacional en Marbella después de estafar 20.000 euros a ciudadanos que buscaban pisos de alquiler en la ciudad, que les transfirieron dinero en concepto de reserva y fianza de los inmuebles. Los arrestados, dos mujeres y un hombre, se hacían pasar por agentes de una inmobiliaria para la que nunca habían trabajado. Antes de realizar las estafas, se hacían pasar por clientes antiinmobiliarias reales para conseguir información relevante de los pisos en alquiler y posteriormente se publicitaban en internet y contactaban con personas que buscaban pisos a las que facilitaban falsos contratos de arrendamiento donde constaban datos de terceras personas. La investigación se inició a finales de febrero a partir de una denuncia de un ciudadano que llegó a hacer tres transferencias a distintas cuentas bancarias del entramado por un total de 6.000 euros en relación a la reserva y fianza de un inmueble en alquiler.
Gracias, Andrés García. Por ahí pasa esa información a esta hora de la tarde, pero queremos saber por dónde pasa también la información del mundo del deporte. Javier Bautista, cuéntanos.
¿Qué tal? Saludos y muy buenas tardes, Pedro González. Pues a las 6:15 entrena el Málaga preparando ese partido frente al Leganés. Hay que decir que va a tener de baja a Víctor Olmo, a Musa, a Bustinza y a Juande. Juande finalmente no va a poder jugar porque el comité de competición no le ha quitado esa primera cartulina amarilla de las dos que vio en el último partido frente al Levante. El Málaga, ya sabes, que está a 10 puntos de la permanencia. Difícil, pero no imposible. Y nos tenemos que remontar a la temporada 98-99, cuando a estas alturas el Eibar, entonces en segunda, estaba también a 10 puntos y superó el trance de remontar partido a partido y se acabó salvando en la última jornada. Hay un precedente a estas alturas de campeonato. Hemos hablado con el capitán de aquel equipo, hoy al mediodía, con Óscar Arteche, que hablaba de las claves para que el Málaga se pueda salvar.
Fue algo que desde luego es difícil olvidar, sobre todo el último partido, porque cuando estabas jugando partido a partido, lo que intentábamos hacer era no pensar en lo de más allá, ¿no? Sino en ese partido. Nos centrábamos en ese partido, el poder ganarlo, para poder seguir peleando y tener opciones matemáticamente. Esa era la mentalidad que teníamos. Y me acuerdo que hasta el último partido, que ya vimos que era posible, pues no había ese nerviosismo, esa inquietud tan grande. Y lo que hicimos fue lo típico que se hace aquí, juntar al equipo, nos vamos a una sociedad. La sociedad ya sabes cómo funciona, ¿no? Es ir ahí a hacer la comida cada uno, o sea, todos, mientras tomas algo, charlas de, sobre todo de fútbol, de hacer equipo, hacer un tratamiento más o menos social y social.
Bueno, pues se juntaron todos, comida tras comida, en esa sociedad, que como si fuera un club para familiar y demás, y ganaron partidos, Pedro, y al final se salvó el Eibar. En baloncesto, el Unicaja está contento, ya está de vuelta de Atenas después de su aplastante victoria ayer, 6-5-7-5 ante la ECA de Atenas, y el viernes es el sorteo. Hoy se va a jugar dos partidos donde pueden salir sus otros dos rivales. Uno de ellos es el UCAM de Murcia. Los otros dos hay que esperar a ver quién sale del Estrasburgo Hapoel de Jerusalén y el Ritas Vilnius Baxi Manresa. Posiblemente haya dos españoles en el bombo. Ha hablado de esto el entrenador Ivón Navarro del sorteo.
Ninguna preferencia, ¿no? Creo que estamos hablando de cuartos de final, el paso previo a la Final Four, y no hay ningún equipo que digas prefiero este porque es más fácil, ¿no? Todos los equipos son muy complicados, pero sí que creo que evidentemente evitar un equipo español estaría bien, ¿no? Por el hecho de que nos conocemos mucho, y cuando conoces mucho a un rival, bueno, pues es más fácil limitar ciertas cosas, ¿no? Y ahí creo que podríamos tener más problemas. Pero bueno, el que sea será difícil y tendremos que prepararlo.
La Final Four se va a jugar en Málaga si llega Unicaja de Málaga. Para eso tiene que eliminar al que le toque en tres partidos con factor cancha a su favor. El primer partido posiblemente sea el martes santo. Termino. La Copa del Rey de baloncesto para los malagueños se va a poder ver en la entrada de la sede de la Diputación mañana jueves, durante todo el día.
Pues gracias, Javier Bautista, por repasar la actualidad también del mundo del deporte. Las 5:39.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Desde hace ya algún tiempo te hablamos de AGS Solar, una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. Instalando paneles solares con AGS Solar, la factura de la luz de tu nave industrial, tu comunidad de vecinos o de tu vivienda puede llegar a ser de solo unos euros. Además, como te venimos contando, existen subvenciones públicas de hasta un 40% para estas instalaciones. Y no te asustes que AGS Solar te solicita gratuitamente esas subvenciones. Deja de preocuparte por la factura de la luz y pásate al autoconsumo. Llama a AGS Solar o visita su exposición en Alhaurín de la Torre.
En COPE Málaga ya estamos preparando los contenidos de la aplicación de Semana Santa para que tengas toda la información de nuestra Semana Mayor en tu móvil. ¿Te la vas a perder?
Como tu día comienza en el baño, que tu baño sea de Proinco. Cerámicas, hidromasajes, mamparas y todo lo que tu baño necesita. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Francisco Jiménez Valverde, pregonero de la Semana Santa de este año. Un pregón que podrás seguir en COPE Más Málaga este sábado 25 de marzo a partir de las 6:30 p.m.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
A esta hora de la tarde, 5:41 en Buenas Tardes Málaga, te quiero hablar de un proyecto del que ya te he hablado en otras ocasiones aquí en este programa y que ahora vuelve otra vez a las andadas. El día 30 de marzo lo tienen marcado en el calendario, en la térmica, porque van a realizar un foro muy especial, Foro Infinitas, ya sabes que así es como se llama el proyecto. Al frente de este proyecto, como socia e integrante del mismo, está Vanessa Moreno. Vanessa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Todo preparado ya para el día 30 o todavía quedan algunos flecos?
Siempre quedan cositas, porque además sabemos que los eventos están vivos, como nosotros, como nosotras, pero llevamos mucho tiempo trabajando y, por tanto, todo más que encauzado y con ilusión, porque también disfrutar del proceso es parte del proyecto.
Está claro. ¿Qué novedades presenta este encuentro que vais a tener el día 30 con otros de los que habéis hecho anteriormente?
Pues principalmente que ampliamos la jornada, la actividad, porque como queremos avanzar, que de eso también va el proyecto, de paso a paso, pues este año sí que incorporamos 4 ponentes en vez de 2, que es lo que ediciones anteriores hemos hecho. Y además de duplicar la presencia de talento, que queremos siempre nutrirnos de otras mujeres pues con grandes trayectorias, también la segunda parte del encuentro, de la actividad, hay mucha carga de networking acompañada por música en directo. Es la primera vez que sumamos música porque consideramos que es parte también de las relaciones y que va a permitir que nos conozcamos más y mejor en el cóctel. Por tanto, la novedad principalmente va por ahí, por la presencia mayor de ponentes y que va a haber música en directo con un trío de jazz y una DJ.
Música en directo que, por supuesto, van a poner mujeres encima del escenario.
Por supuesto, o sea, teniendo en cuenta que Infinita nace y sigue promoviendo una visibilidad mayor del talento femenino, nunca hemos ni queremos excluir a ningún infinito, como nosotras amablemente le decimos, pero inevitablemente hay un componente alto de mujeres emprendedoras, mujeres directivas, empresarias, autónomas, profesionales, y todas ellas pues con mucha luz, con mucho talento y con muchas ganas de seguir compartiendo, que también es lo que promueve Infinitas, compartir conocimiento, compartir ideas, iniciativas, hacer red.
Está claro. Como yo otras veces he comentado en este mismo programa con Arancha, la fundadora en este caso del proyecto Infinitas y tu compañera, siempre me dice lo mismo, que no es un lugar cerrado para mujeres, que los hombres no tengan miedo, que también podemos acudir a ese encuentro y empaparnos de todo lo que allí se cuece, ¿no?
Claro, sobre todo porque consideramos que todos tenemos un rol, un papel, un espacio, y nosotras como integrantes en primera persona no consideraríamos esta sociedad con solo mujeres, al contrario, o queremos, necesitamos
desde un ángulo muy amplio, porque la suma de todos es lo que permite no solamente convivir mejor, sino que nos tenemos que relacionar. O sea, que Infinita siempre, siempre ha promovido y sigue promoviendo el desarrollo personal como palanca del cambio, del crecimiento y de la evolución. Y eso nos hace que cada vez la diversidad esté más presente. Entonces, bienvenidos todos y todas.
Todos y todas, efectivamente. Exacto. Todo el mundo, todo el que quiera. Por cierto, y si puede ir todo el que quiera, ¿qué debe hacer el que quiera ir? ¿Debe apuntarse en algún sitio? ¿Hay que inscribirse? ¿Cómo es la cosa?
Claro, teniendo en cuenta que lo que vamos a tratar va en torno al desarrollo personal, porque creemos que somos espejos, es decir, que cuanto más nos conozcamos, mejor vamos a liderar nuestros proyectos profesionales, porque para nosotras, el profesional y la persona y el profesional van de la mano. Lo primero es eso, ¿no? Que haya una vocación realmente de crecer en un ámbito global, como persona y como profesional. Esa es la primera, el primer requisito, ¿no? Uh-huh. Y luego, el segundo es que tenga muchas ganas de compartir pues, experiencias, conocimiento y disfrute, porque además hay una cosa en la que nosotros hacemos mucho énfasis. Infinita es D al cuadrado, y eso entendido como una fórmula que es desarrollo, pero también mucha diversión. No entendemos esto de otra manera. Hay que divertirse porque de esa manera todo fluye más y mejor en este viajazo de la vida y del emprendimiento. Y ya, contestando a tu pregunta, cuando tú tengas esos requisitos y quieras acompañarnos el día 30 de marzo, jueves, en la térmica, toda la info está en la web, es mujer-medioinfinita.es. Ahí va a encontrar el programa detallado con todas estas grandes ponentes y con toda esta parte de networking musical, con cultura, con gastronomía, como no, hay que comer rico. Y ahí vas a ver tu entrada, es vía entrada.
Pues ya está, pues absolutamente aclarado todo, ya sabemos lo que tenemos que hacer para participar el próximo 30 de marzo en la térmica en este nuevo encuentro de Infinitas. Vanessa Bonero Moreno, como siempre, gracias por atendernos, un besote fuerte, que vaya todo fenomenalmente bien.
Muchas gracias, y una última cosa que se me ha pasado y no quiero dejarla sin compartir. Bien, es un encuentro solidario, porque hay una parte que va para su beca en este caso. Por tanto, bueno, creo también es importante, ¿no?, que la solidaridad pues nos parece clave, y como no, también agradecer pues a todas las empresas que nos apoyan e instituciones, que principalmente Diputación Provincial de Málaga, y luego algunas privadas como es Euri, Maribel Llévenes y otras colaboraciones que tenemos.
Pues dicho queda, para que no haya ningún tipo de falta en este caso. Vanessa, gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Chao, chao.
Yo te lo digo como lo siento, me gusta cuando tú me besas lento, nunca te fuiste de mí, te espero cuando quieras, sigo aquí. Me gusta cuando tú me miras y se para el tiempo, cuando queda tanto por decir, cuando todo nace y muere en ti. Me gusta que en la soledad me lleguen tus recuerdos, lo que reposea para mí, los sueños que cumplo para ti. Y es la libertad que me provocas, es el mundo que creaste para mí, la razón. Yo te lo digo como lo siento, me gusta cuando tú me besas lento, todo lo que es en mí. Siento, aquí yo siempre tengo un nuevo intento, nunca te fuiste de mí, te espero cuando quieras, sigo aquí.
Juan Manuel y Sara Gaviño son hermanos y los conocemos en el mundo artístico, en el mundo de la música, desde hace algunos años, con el nombre de Kiko y Sara. Bueno, pues están de enhorabuena porque esto que escuchas se llama La Razón y es el nuevo sencillo que acaban de publicar. Están estrenando, por tanto, nuevo tema, videoclip, etcétera. Además, les ha quedado el videoclip monísimo, que lo he visto yo y les ha quedado monísimo, monísimo. Kiko y Sara, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¡Hala! ¡Qué potencia de voz! ¿Está por ahí tu hermana?
Sí, estamos. Es que nos pica conduciendo y ella está conduciendo, pero te está escuchando.
Vale, perfecto. Pues nada, pues que ella que se dedique a conducir nada más. ¿Vale, Kiko?
perfecto.
Vale, que se dedique a conducir nada más, no vayamos a provocar cualquier problema y yo no quiero hacer ese tipo de cosas.
Venga, oye, vale, vale.
Oye, una cosita, Kiko, este tema que estamos escuchando, La Razón, vuestro nuevo sencillo, me dicen que es un poco como la vuelta de nuevo a las raíces de Kiko y Xara. ¿Echabais de menos la música que hacíais al principio cuando empezabais en el mundillo de la música como dúo artístico?
Bueno, la verdad es que un poquito sí, pero sobre todo te explico. Nosotros el año pasado estuvimos haciendo una gira 15 aniversario, ¿vale? Donde además lanzamos dos reediciones de éxitos anteriores de Kiko y Xara, haciendo nuevas versiones y demás, ¿no? Entonces, lo que echábamos de menos era volver a coger la rutina de sacar canciones inéditas, de crear nuevo contenido. Y eso es lo que echábamos de menos. Hemos querido coger este camino porque creo que necesitamos de eso. Necesitamos de nueva música, de volver a crear canciones con nuestro estilo, con un estilo tan personal como tiene Kiko y Xara. Y aquí está la razón. El resultado es este. Que lo escuchas y parece que es un éxito de toda la vida de Kiko y Xara, ¿no? La verdad es que estamos muy contentos.
La verdad es que sí, hay que estar contentos porque suena realmente bien. ¿Esto es antesala de un nuevo trabajo, un nuevo álbum que vais a publicar?
Bueno, de momento estamos ahora mismo trabajando lo que es el single a single, ¿no? Para que hoy en día ya sabes que las cosas han cambiado mucho, que no se venden discos, que la música se está comercializando de otra manera, se consume de otra manera. Y ahora estamos trabajando lo que es el single a single. Es verdad que ahora mismo hemos sacado La Razón, ya estamos pensando en incluso una siguiente canción, en cosas de futuro, pero no te voy a negar que en nuestra cabeza está algún día por editar algún disco, porque nos gustaría. Ya llevamos un tiempo sin hacerlo y es lo que nosotros hemos mamado desde siempre, desde el principio, y posiblemente algún día lo haremos otra vez, seguro.
Está claro. Decía Kiko que lo último que habían hecho había sido de reeditar algunos de sus viejos temas de toda la vida, y en esas reediciones no podían faltar temas como este.
Viviré a solas si te vas, moriré por verte una vez más, y en silencio susurra el viento, como dice que no si lo llevas dentro. Miénteme para sentirte bien.
Ahórrate palabras que ya sé.
No te puedo sacar de mi mente. Y duele quererte y no tenerte. Que se pare el tiempo.
Kiko, estamos hablando de nuevo trabajo. La razón, que era lo que escuchábamos al principio. La posibilidad de que haya un disco. Pero claro, a la gente de la música lo que les gusta es el directo, el concierto. ¿Tenéis ya algo en agenda o todavía es pronto para hablar de eso?
Sí, bueno, tenemos alguna cosilla. Es verdad que este sábado 25 de marzo arrancamos la gira en Jerez de la Frontera, que ya están las entradas a la venta en el Club Nazaret. Y tenemos muchísimos conciertos programados, una buena agenda de conciertos, pero no podemos anunciarlo todavía. Tenemos pensado hacerlo entre la semana que viene y la otra, poder lanzar las primeras fechas confirmadas de esta gira 2023, y tenemos muchísimas ganas porque vamos a ir por todos los rincones de nuestro país y presentando nuestras canciones, y sobre todo preparando un repertorio muy bonito, porque vamos a recordar muchas canciones de Kiko y Xara que han sido éxitos y por supuesto las nuevas canciones.
Oye, evidentemente estamos hablando de una agenda que no podemos desvelar, pero por lo menos dime si vais a recalar por aquí, por Málaga.
Hombre, eso seguro. Siempre hay alguna fecha por Málaga. Siempre, siempre. Eso es seguro. Te lo puedo asegurar. Y de tal manera te digo, en breve, en nuestras redes sociales lo anunciamos todo y te prometo que por Málaga tenemos cositas. Ya te lo puedo asegurar.
De momento estáis aquí, me han dicho, el lunes que viene en Málaga, ¿no?
Sí, el lunes que viene estamos en Málaga de promoción, promocionando nuestro último single La Razón con los medios, y ya ves, al final muy contento porque seguir trabajando, seguir llevando tu música por todos los rincones y con los medios de comunicación nos abran las puertas, para nosotros es muy importante porque al final necesitamos de vosotros para poder anunciar nuestras canciones, ¿no?
Pues ahí está, es el nuevo trabajo de Kiko y Xara, se llama La Razón, suena así.
Yo te lo digo como lo siento.
Kiko, gracias por atendernos. Besitos para tu hermana también. Y nos encontramos por aquí, por Málaga, en cuanto a la agenda de conciertos esté abierta a todo el público en general y podamos enterarnos, ¿vale?
Muchísimas gracias, están invitados. Un abrazo fuerte.
Gracias.
Gracias.
cuando queda tanto por decir, cuando todo nace y muere en ti.
Me gusta que en la soledad me lleguen tus recuerdos, lo que reposea para mí, los sueños que cumplo para ti.
Y es la libertad que me provocas, es el mundo que creaste para mí, la razón. Yo te lo digo como lo siento.
Pues ahí está, lo último de Kiko y Sara, que queríamos hoy también presentarte aquí con ese nombre, La Razón, y hablar incluso pues con uno de sus componentes para contarnos por dónde van los tiros de su nuevo trabajo. ¿Cómo va a estar el tiempo para mañana? Pues la Agencia Estatal de Meteorología nos dice que vamos a tener cielos poco nubosos o despejados con intervalos de nubes altas a partir de la tarde. Los vientos van a soplar variables flojos, tendiendo por la tarde a componente este flojo, ojo, arreciando en el litoral, y las temperaturas se van a mantener sin cambios, localmente en ascenso en el litoral. De hecho, mañana la máxima la va a dar Antequera, 25 grados. 23 vamos a registrar de máxima en Málaga, en Ronda y en Vélez Málaga, y 20 grados de máxima en Marbella. Sepamos también a esta hora cómo se circula por las carreteras de la provincia. Nos vamos hasta la DGT. Ramón Mármol, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo está la situación del tráfico en las carreteras de Málaga?
En estos momentos tenemos retenciones en la 7 en dos puntos. Ahora mismo tenemos en San Pedro Alcántara en sentido Cádiz, tenemos retención, y también en Fuengirola en sentido Málaga. Luego también hay algo de tráfico intenso en la M20 en la salida hacia Málaga capital, pero en general el tráfico fluido en las carreteras de la provincia.
Estupendo. Gracias, San Ramón. Vamos también a saber cómo se circula por el centro de la capital de la Costa del Sol, Centro de Control Local Isabel Mancha. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico en las calles de Málaga hasta ahora?
Bueno, pues no tenemos que destacar ningún punto complicado. La entrada por Blas Infante, como viene siendo habitual, hacia Plaza Malasaña con tráfico lento, un poquito también en Muelle Heredia, sentido hacia la zona este. Y solamente eso por ahora, recomendar el uso del transporte público. Y esta tarde sobre las 7 si tenemos una manifestación que afecta a la zona centro.
Uh-huh. Bueno, pues habrá que estar pendientes de esa manifestación, que sí nos puede crear algún tipo de problema en el tráfico. ¿Se sabe más o menos por qué calles o de dónde va a partir la manifestación, Isabel?
Pues parte de Plaza de María Guerrero, hacia Alcazabilla, zona centro, y luego pues sí tenemos Plaza de Marqués del Ario, Plaza de la Marina y Paseo del Parque.
Perfecto, pues ya sabéis por dónde más o menos va a discurrir esa manifestación aquí, así que cuidadito si se circula por esa zona. Isabel Mancha, gracias por la información. Claro. Hasta luego.
Gracias, buenas tardes.
Bueno, pues fíjate, ahí tienes información de primera mano con manifestación incluida, por si acaso te puede perjudicar a partir de las 7 de la tarde en el tráfico en el centro, por si estás por esa zona desde la Plaza María Guerrero hasta el Paseo del Parque, incluyendo pues zona de calle Larios, Plaza de la Marina, etcétera. Así que cuidadito si circulas por ahí. Y nosotros nos vamos a marchar. Mañana volveremos a las 4 de la tarde con más Buenas Tardes Málaga, con Enrique Ortiz a los mandos y con Pedro González al micrófono, pero recuerda que esto aquí no acaba. En un instante nos enteramos de lo que pasa en España y en el mundo. Utilizamos un minuto también de nuestro tiempo para actualizar la información de nuestra comunidad autónoma, y luego seguimos en clave de COPE Andalucía, que hoy tenemos cita con los empresarios andaluces, las empresas andaluzas en Andalucía 8.0. Mañana más a las 4. Adiós. I'm gonna